a tener entrevista inmediatamente, así es que vamos a hablar con el general Daniel Tapia, ex jefe del OS9. Daniel, ¿cómo está?
¿Qué tal, Julio César? Aquí estamos tristes por la noticia de Ámbar.
Bueno, primero que todo, una situación que uno no... Se cuestiona distintas cosas, ¿no? Desde el inicio de que esta persona haya estado en libertad, ¿no?
Sí, yo creo que el cuestionamiento abarca varias aristas. Primero, organismos estatales ineficientes, Sename, por ejemplo. Tenemos un Estado también débil y un sistema judicial que permite que un homicida, un doble homicida, esté en libertad después de haber cometido un crimen atroz. Entonces, eso es lo que no se entiende y eso es lo que tiene que ser revisado urgentemente.
Se habla de este beneficio que fue prácticamente con una lista, ¿no? Un listado así que se hicieran las comisiones extraordinarias para cada caso. Fue el año 2016, general, donde, bueno, salieron mucha gente, solamente la quinta región, 700 y tantas personas. ¿Qué le pasa a la policía cuando se toman estas decisiones, por ejemplo?
Mire, Julio César, en esa oportunidad, en el año 2015 y 2016, yo me encontraba en servicio activo, era general, y nos tocó efectivamente conocer las libertades que se estaban dando en el país. Y de hecho, si no mal recuerdo, alrededor de 2.500 libertades se dieron para poder descongestionar o bien por hacer uso de aquellos resquicios que tiene la ley para quedar con una libertad provisoria. Pero en ese tiempo también hicimos un análisis nosotros como carabineros y resulta que había una alta reincidencia de aquellos que, otorgándose un derecho a salir porque la ley así lo otorga, no se comete una ilegalidad y eso lo hay que revisar, entraban nuevamente al círculo de la delincuencia. No me parece extraño, pero lo que sí yo no puedo aceptar es que un doble homicida, en esa época, el año 2016, se le haya dado el beneficio de la libertad condicional. Eso yo no lo acepto y no lo entiendo.
Claro, bueno, es lo que no entiende casi ningún ciudadano en este instante. Dani, la verdad es que, ¿cómo se proceden estos casos en que hay un sospechoso tan puntual como este personaje, ¿no? Se demoró varios días la búsqueda, una situación bastante compleja.
Sí, yo creo que si uno va un poco más atrás a revisar el historial de Ámbar, ella dio muchas señales de que estaba en una situación compleja. Y es por eso que yo critico a los organismos que tienen que ver con la seguridad de las personas porque han actuado de manera ineficiente. No supimos reconocer y quizás no reconocer, sino que actuar de manera pronta y proactiva para proteger esa vida. Y hoy día estamos lamentando un hecho atroz, un homicidio de una menor de edad. Entonces, yo creo que sin perjuicio de la revisión que tenemos que hacer ahora, hay que hacerla en toda su magnitud, porque esto es integral, no es solamente ahora el mirar el hecho, sino que hay que ver qué falló, qué pasó y cómo corregirlo. Yo sé que hoy día estamos escuchando a determinadas autoridades que están diciendo que hay que ponerle atajo a esto, pero esto lo vengo escuchando yo 35 años desde que estuve en la policía, 35 años que he escuchado el mismo mensaje, pero al final de cuentas llegamos a un sistema que no tiene una capacidad de rehabilitar y de reinsertar, y menos vamos a reinsertar y a rehabilitar, salvo que sea con la ayuda profesional, a un doble homicida. Entonces no es una incongruencia, es algo que no me calza.
Sí, esta inconsistencia de la que habla usted, Daniel, es una inconsistencia que también ven los ciudadanos. ¿Cómo no es posible poder aislar a estos personajes que son este tipo de asesinos, digamos, y poderlos excluir de algunos beneficios masivos? Porque cuando uno revisa la prensa de aquella época, mire, aquí hay una crónica de Biobío que publicó el listado, digamos. Como un listado de beneficiarios de un subsidio, publicó el listado de estas personas, digamos, ¿no? Acá hay un error que garrafal del Poder Judicial, que por lo menos hay que cuestionarlo, hay que preguntarlo, ¿no?
Bueno, sin duda que las libertades, la respuesta es que se analizan caso a caso, pero esa mirada la hace desde una perspectiva de gendarmería, ¿cierto? Por la conducta, por el compromiso delictual, pero también tiene que haber una mirada mucho más precisa, focalizada, individual, rígida y dura sobre aquellos criminales que han cometido delitos atroces. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que una persona que mató a su pareja, al menor de edad, a su hijo, y de la forma que lo hizo, al cabo de 11 años esté rehabilitado, cuando en Chile todos sabemos que no hay rehabilitación, no hay reinserción, o es muy baja la capacidad que tienen estos organismos para producir esos dos efectos. Entonces, ahí es como hay una mirada general, pero tiene que ser particular, y determinados delitos no pueden salir a la calle. Un doble homicida no puede salir a la calle. ¿Por qué? Va a ocurrir lo mismo que le pasó a Ámbar.
Bueno, estamos aquí leyendo muchos comentarios de la gente, ¿no es cierto? Hay mucha conmoción por este crimen. Disculpe lo que le voy a preguntar, a lo mejor lo meto en un aprieto, pero al parecer hay otros criminales que están sueltos, de características no iguales, pero similares. ¿Cree usted que una situación que ha causado esta consternación, esta conmoción, da para revisar esas otras situaciones?
Yo creo que sí, por supuesto. Si hay criminales que están en este rango de nivel criminal o de nivel de peligrosidad, o que digan relación con un crimen atroz, yo creo que hay que revisarlo en forma inmediata, y si es posible, así como salen leyes, de un día para otro, saquemos una ley para que los volvamos nuevamente a la cárcel, porque si no vamos a tener más delitos de este tipo. Yo no quiero alarmar a la población, pero aquí tenemos un hecho concreto. Hay una menor de edad, de 16 años, que fue producto de un homicidio, y el culpable, o a quien se le presume culpable, tiene un antecedente o tiene un prontuario electoral importante, y eso es indiscutible. Entonces, creo que aquí la justicia tiene que hacer una mirada rápida, revisar los beneficios carcelarios y obviamente que ver caso a caso cuando se otorguen.
Ya voy a cerrar el programa. ¿Qué te gustaría reflexionar con toda la experiencia que tú tienes en esta materia con respecto a esta situación? ¿Cuál sería tu última reflexión?
Primero, hay que reestructurar todos los organismos que dicen relación con la situación penal, y eso es inevitable. Pero aparte de reestructurar los organismos, hay que colocar o asignar gente que tenga competencias profesionales. Muchas veces hemos visto en los pasajes históricos que hay en organismos que son especializados, gente que, no sé, tiene profesiones que no dicen relación con la seguridad, por ejemplo. Entonces, no podemos llevar un arquitecto a comandar el Sename. Tiene que haber una integralidad entre el sistema y quienes están comandando ese sistema para que puedan exigir de manera competente la eficiencia que se requiere. Ahora, Chile, lamentablemente, creo que de alguna manera no tiene la capacidad, quizás el gobierno debería aumentar y ser mucho más rápido y expedito en lograr las modificaciones. Yo vengo escuchando, por ejemplo, el Sename, que va a ser modificado, ¿cuánto? 2-3 años. Y aún está en veremos. Escuchaba al intendente Valparaíso que decía que hay que reformar esto, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Así como salen leyes, salen en un día, esto tiene mayor importancia que otros temas.
Le quiero agradecer, Daniel, que esté muy bien.
Gracias, Julio. Encantado.
Que esté muy bien. El general Daniel Tapia, ex jefe del OS9, conversando con